Diego, a pesar de que la Junta Directiva del Banco había subido fuertemente la tasa de interés en su componente de consumo, llegó a crecer a una tasa de casi 50% anual. Y ahí se tomó unas decisiones de enorme importancia en las que participó en otra vez a abrir, que fue no solamente seguir subiendo las tasas de interés, sino también usar otros instrumentos que ahora se conocen como instrumentos macroprudenciales. En esa época, está hablando del año 2007, no tenía ese nombre. Yo diría que el Banco de la República, su Junta Directiva, en ese momento, fue pionero en el uso de esos instrumentos. Cuando se elevó el encaje a los depósitos en pesos, cuando se impuso un encaje marginal para controlar el crédito, cuando se complementó esa medida con una medida temporal de control de endeudamiento externo, todo dirigido al control del crecimiento del crédito, del crecimiento de la demanda. Esas medidas posteriormente fueron complementadas con posiciones de política que en su momento fueron muy controversiales. Y ahí recuerdo, por ejemplo, el incremento de la tasa de interés en julio del año 2008. Fue uno de los aumentos de tasa más controversiales. Y cuando uno mira posterior a lo que ocurrió, creo que fácilmente puede concluir que a partir de esas acciones de política en las cuales participó el doctor Echavarría, con su sabiduría, con su conocimiento, con su determinación y con su independencia, fueron las que permitieron que Colombia pudiera responder de una manera excepcional a la crisis financiera internacional que explota. Comienza antes, pero explota a partir de la quiebra del último año de septiembre 15 del año 2008. Posteriormente también, esta vez todavía estuvo en la respuesta a esa crisis mundial. Una crisis que viene en un momento en el cual la inflación había subido por factores transitorios, y fenómeno del niño, y había subido los precios de los productos básicos en los mercados internacionales, me refiero a ese primer semestre del año 2008, y que llevan, dentro de otras cosas, a esa respuesta de política restrictiva controversial en la que participó el doctor Echavarría. Y posteriormente, con inflación alta y sin saber exactamente cuál era la magnitud de la crisis internacional, una respuesta decidida también de política monetaria, de suministrar la liquidez a la economía, de impulsarla a través de acciones monetarias. Y los resultados fueron sorprendentes. El crecimiento de la economía colombiana en el 2009 fue 1.7%, una de las pocas economías que creció en el mundo, tanto entre los desarrollados como los emergentes, y la inflación terminó el año 2009 en 2%, la del límite inferior de la economía. Esos son simplemente dos episodios que yo quiero recordarles a ustedes, en los que el doctor Juan José Echavarría mostró su conocimiento de la economía colombiana, su formación académica, su independencia, su coraje, su talante, que yo diría de alguna manera influye en la decisión de hoy de los miembros de la Junta. Algunos, o muchos de los que hoy participamos en esta decisión, conocemos al doctor Echavarría en estos escenarios. Y por supuesto también lo conocemos en otros escenarios, ¿eh? como investigador, como académico y como un ser humano absolutamente excepcional. Entonces, eso es lo que quería, a manera de introducción de esta rueda de prensa, en la que tienen ustedes la oportunidad de conversar y preguntarle al doctor Juan José la pregunta que ustedes quieran y para entonces acabar. Y simplemente entonces abrimos este salón, los integrantes de este salón, para que hagan las preguntas o los comentarios, tanto dirigidos a él, especialmente a él, y eventualmente, si ustedes desean alguna cosa, pues yo podría también contestar. Así que ahora, yo me estoy
diciendo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy muy satisfecho de estar aquí con José Daniel Libre, el anterior gerente, porque quiero hacer un reconocimiento a la excelente labor que ha hecho Jota y la Junta. Yo voy a contar dos historias muy breves sobre Jota. El señor gerente José Daniel Libre, Jota es el padre de la internación que tuvo en Colombia. Y yo he dicho que José Daniel Uribe tiene que escribir con Miguel Rute la historia de cómo se gestó esa forma de ver el mundo, como él dice, y el objetivo contra el Alejandro Flexible. Y yo tengo un ejemplo de por qué ha sido tan importante lo que trajo a Colombia el doctor Uribe. La crisis del 2008 afectó muchísimo más al mundo de la gente que la crisis del 99. Sin embargo, Colombia salió muy bien librada de la crisis del 2008 y no le fue tan bien en la del 99. Y yo creo que eso es gracias al esquema que trajo a Colombia José Daniel. Yo creo que la Junta ha hecho una excelente labor. Pensamos hace unos 3 años que, además, que la inflación ya estaba bajo control, que eran tiempos que los tiempos serían fáciles, que estaríamos ya en 3% hacia el futuro, y desgraciadamente no es así, de manera que siempre tendremos problemas en el Banco Central, problemas que hay que enfrentar. Yo lo que quiero hacer es un reconocimiento a Jota, que es amigo mío de décadas y ha sido un excelente gerente. Quiero hacer un reconocimiento a la Junta Directiva, que ha manejado de forma maravillosa la macro colombiana, reconocida en el mundo entero. Y ojalá vengan tiempos mejores, nunca van a ser fáciles, pero ojalá vengan tiempos mejores. Esos son mis dos palabras.
Damos inicio a las preguntas. Juan Armando Rojas, de Caracol Televisión.
El doctor Echavarría, felicitaciones por la institución, y yo creo que al grano preguntarle si trae la misión de comenzar a promover una rebaja en las tasas de interés, y usted qué desafío enfrenta ahora el frente del banco en momentos en que la economía está en franca desaceleración.
Yo sabía que iba a hacer la primera pregunta. Y sobre el tema de tasas de interés, el gerente del Banco de la República no va a hablar en público. El gerente del Banco de la República resume lo que discutió la gente. Entonces yo no tengo una posición sobre tasas de interés, y si la tengo, no la voy a mencionar acá, porque siempre es fruto de esa discusión. Pero sí le puedo decir un poco cómo estoy viendo yo la situación, ¿verdad? Que no es lo mismo. Yo creo que hasta hace unas semanas había un tema excesivamente preocupante, que era que las expectativas de la inflación estaban desalzadas. Cuando uno veía durante los últimos años y medio, o un año, lo que decían los mercados financieros implícitamente, etcétera, todos hablaban de tasas de inflación de 6, 7, 5, hasta 3 o 4 años. Eso era inmanejable. La tarea del banco es anclar las expectativas. Y yo creo que por fin se está viendo una relación clara de esas expectativas, otra vez, gracias a la política de la Junta, ¿verdad? Y segundo, la economía se está desacelerando más fuertemente de lo que se prevería. Eso no quiere decir que pueda comenzarse a bajar ya, pero son noticias que llevan a que en el futuro pueda comenzarse a pensar en bajas.
Me dicen de Hurtado de Caracol Radio.
Buenas tardes, buenas tardes. Doctor Juan, pues hay mucha inquietud sobre su independencia, usted mismo más que nadie lo sabe, pues es un cercano al gobierno, y pues obviamente que la pregunta viene como anillo, es ¿cómo llega usted a la gerencia del Banco de la República? ¿Viene en representación del gobierno? ¿Viene a defender la política monetaria? ¿Cómo hacen las directrices a partir del 4 de enero cuando usted suma directamente la gerencia del Banco de la República? Segunda inquietud, sobre el tema de la política monetaria y el crecimiento de la economía colombiana, usted ha dicho que no se descarta la posibilidad en el mediano plazo de una reducción de tasas de interés para pues, evitar que la economía colombiana siga ese proceso de desaceleración. Lo ideal sería una tasa de cuánto, de tasa de interés de cuánto para que la economía colombiana retome su senda de crecimiento. Gracias.
Muy bien, yo creo que esa es la segunda pregunta. Doctor, hace un año yo me dirigí a Misión Cafetera.
Sí.
Y eso me costó un rato y centellas del gobierno, de los cafeteros, etc. Si yo no tengo la experiencia, no hubiéramos hecho esa Misión Cafetera. Primero. Segundo, pues si claro, otra vez también hay que ir a Jota. Jota tenía una frase que a mí me gustaba mucho que decía: hay que hacer lo que toca, independiente de lo que piensa el gobierno, independiente de lo que piense cualquiera. Hay que hacer lo que toca. ¿Y qué es lo que toca? Lo que toca es mantener la inflación en el rango medio. Esa es la primera prioridad. Y segundo, lograr que esta economía crezca lo más posible en el mediano plazo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es muy importante. Porque es que no se trata de que la economía crezca mucho en este instante. Se trata de que no haya que subir muy duro las tasas de interés en el futuro para bajar la inflación, golpeando el crecimiento de mediano plazo. Entonces, lo importante es que la inflación esté donde toca, entramos, y segundo, que la economía pueda crecer lo máximo posible en los próximos 5 años, no este semestre, los próximos 5 años. Y para eso, lo importante es no dar bandazos, y es lograr que las expectativas se alineen para que la economía crezca en el mediano plazo. Entonces, sobre tasas de interés, nuevamente, yo no voy a responder, porque además es una decisión colectiva que hacer con las tasas de interés. Simplemente he dicho que por fin las expectativas de inflación parecen ancladas en el futuro, pero en cualquier momento pueden anclarse nuevamente, y es un juego de en cada punta se verá lo que está sucediendo, y segundo, el crecimiento de mediano plazo. Sobre la independencia, entonces repito el mensaje: en este banco se hace lo que toca, independientemente de lo que piense el gobierno. Para eso tenemos una excelente junta directiva que cada vez mira la situación de la coyuntura para tomar decisiones.
Complemento sobre un aspecto que en detalle no puedo hacer, doctor Juan José, frente a la pregunta de cómo llega el doctor Juan José Chavarría a la gerencia del banco a partir del 4 de enero próximo. Pues llega a través de un procedimiento que está aquí, es público, existe una resolución del banco que establece que todos los miembros de la Junta, excepto el gerente, pueden nominar hasta 3 candidatos. Dice además que por derecho los 6 miembros de la Junta, diferentes a gerentes, aparecen en esa primera línea. Entonces, los 6 miembros de la Junta más los miembros propuestos por esos 6 miembros de la Junta, diferentes a quienes están hoy en la Junta, establecen una lista larga. A partir de ahí, el primer paso es preguntarle a los miembros de la Junta, excepto el gerente, si desean ser considerados como candidatos para la gerencia. Y ahí se establece otra lista. Una lista que puede ser igual a la original si todos los 6 se lanzaran como candidatos. Si algunos de esos 6 dicen que si no están interesados en participar en el proceso, pues se excluyen. Y a partir de esa lista viene una discusión detallada en la que cada uno de nosotros hizo un análisis detallado de las condiciones de los candidatos y por supuesto tenemos disponible detalles de la hoja de vida de candidatos. Y a partir de ahí se va excluyendo hasta que se llega al último nombre, en este caso el doctor José Chavarría. O sea que es un procedimiento que puede parecer complejo, pero que garantiza que para la elección existe un profundo análisis de los miembros de la Junta, que para la elección, o ponerlo de otra forma, la elección no es susceptible de manejo de uno u otro miembro de la Junta. Cada uno de los miembros tiene su capacidad de ir rankeando sus candidatos, y que garantiza algo que es, que yo creo que ha sido bien probado en las ocasiones anteriores, que lleva a un resultado de una persona que tiene las capacidades y que ha sido juzgado con profundo análisis, con mucho cuidado, y que se considera por los miembros de la Junta que tiene todas las condiciones técnicas y personales para ser gerente general de parte de la República.
Oscar Medina, de Bloomberg.
Yo quería hacer una pregunta que tiene que ver también con el tema de la independencia. Apenas se pone bien, pues ya los análisis económicos hacen como su balance, y yo voy a acabar publicando un reporte diciendo que su elección es algo valioso, en el sentido de que reconocen que es una persona muy capacitada técnicamente, pero que su cercanía con el presidente Santos puede afectar también la credibilidad del banco. Pasado cuando el presidente Santos muy probablemente va a poner dos coordinadores en la Comisión Nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿se entiende esa realidad al mercado financiero? Porque ellos son básicamente el primer canal que, por el cual sus palabras y sus acciones con la. Y lo otro es, en este momento, ¿cuál recibe que es el principal riesgo para el 2017? Ya sea
decisión,
crecimiento,
¿cuál es el objetivo? Sí, muchas gracias, doctor. No, otra vez repetir sobre independencia. Yo estuve 10 años en la Junta y tuvimos la inflación. Yo creo que casi siempre en la arena, sino siempre. El doctor también me corrigió. Y tomamos las acciones que había que tomar para subir tasas y para bajar tasas. Y repito, en el banco vamos a hacer lo que toque hacer para manejar la política, la macroeconomía, en favor del crecimiento del país y, entre otras razones, para que en favor del crecimiento una inflación estable de largo plazo. De manera que yo no tengo ninguna duda de que se hará lo que toca hacer y que se actuará con total independencia por parte mía y por parte de la. La otra pregunta, Oscar, ya relacionada con los morrones. Como ustedes lo han dicho, los morrones son muchos. Creo que en algunos de los comentarios se ha dicho que son tiempos difíciles para el Partido de la República. El crecimiento tan bajo es preocupante. No deja de ser preocupante que tuvimos una inflación relativamente alta en los últimos semestres. Y que este es un país que tuvo una inflación muy alta y duradera durante 20 años, ¿verdad? Y a lo mejor la gente recuerda que este país es un país de alta inflación y al banco le corresponde demostrar con sus acciones que la inflación se va a mantener en el rango medio. Y yo creo que se está haciendo, eso se está logrando. y creo que eso además, mientras más duradero sea ese proceso, más la gente va a creer que la inflación no sale del rango meta, sino transitoriamente. Pero un horror siempre va a haber en la macroeconomía colombiana. Sin embargo, creo que el banco lo ha hecho muy bien para enfrentar esos nubarrones históricamente y también durante la administración del anterior ley.
Carlos Grosso, de Canal Capital.
Siguiente, por favor.
No, no hay más preguntas. ¿Alguien más?
Yo.
Sofía Restrepo, del Banco de la República.
Doctor Charria.
Sofía, de Maduro.
Pues dado que veo que hay periodistas económicos y no periodistas culturales, como gente de prensa del área cultural, me permito preguntarle a doctor Chavarría si, como gerente del Banco de la República, pues sabe que hay 29 centros culturales en todo el país, 21 bibliotecas, 5 centros regionales, 7 museos del oro en diferentes ciudades del país. ¿Cuál es su interés, doctor Chavarría, en la actividad cultural del banco? ¿Cuál es su línea, quizás, o política en adelante en este aspecto?
Ya, muchas gracias. Yo siempre recuerdo un debate en Miguel Mucci en el Congreso, donde un senador se atrevió a cuestionar la política del banco a nivel cultural. Y después el senador lo quitó de la mesa. Miguel pidió que lo votaran en primer acta, lo que había hecho el senador. Uno de los grandes activos que tiene el Banco de la República es el manejo de lo cultural. Y lo primero que yo haré será reunirme con gente que nos dé buenos consejos de cómo continuar esa política. Hay una actividad cultural gigantesca de la cual es responsable exitosamente parte. Hay un grupo de académicos muy importantes que es la graduada de gestión económica en Colombia, y el banco además tiene estos centros de investigación social de Medellín, Regional en Cartagena. Ahora acaban de crear el Centro de Investigaciones Agrícolas en Bucaramanga. De manera que son frentes que vamos a tratar de fortalecer aún más. Lo cultural tendrá una enorme prioridad dentro del banco y de la política del banco. Muchas gracias.
Luis Enrique Hurtado, Caracol Radio.
Quería preguntarle sobre la reforma tributaria estructural. No, obviamente que no, ya que estamos en estos debates a propósito de la plenaria del Senado y la Cámara. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la reforma tributaria? ¿Qué tan necesaria es? Y por ejemplo, hoy los empresarios, como ayer en una carta abierta que le dieron al gobierno y a los ponentes, piden que el impuesto de renta baje a una tarifa desde el 2017 al 35%, sino que esa reforma tributaria sería ineficiente. Y la segunda inquietud, el dólar. Para usted, como gerente del banco, la tasa de cambio debe estar en qué rango para que genere más crecimiento y también pues, más exportaciones y más desarrollo de la economía.
Muy bien, yo no sé si el gerente de Banco de la República ya habrá dicho de lo tributario. Ese es son campos que no se respetan, ¿verdad? Porque el gobierno se encarga de lo tributario, el Banco de la política más, pero no tributaria. Pero con mucho gusto le voy a responder, porque yo tuve también que ver con lo tributario. Cuando estábamos en desarrollo, cuando era director de desarrollo, tuvimos una misión fiscal muy importante, promovida por el gobierno en aquel entonces. Y después de esa misión, Mauricio Cárdenas, el desarrollo, tuvo otras misiones también fiscales, además la misión de experto reciente, ¿no? Y más o menos todas dicen lo mismo. En general, yo sé que cuando uno mira ya los diablos están los detalles, ¿verdad? Pero en general, la mayoría de las misiones decía, por ejemplo, que el IVA era fundamental, que el aumento del IVA era muy importante para el país. Todo el sistema de bienestar europeo, se basa en el IVA. Entonces, un primer mensaje es que Colombia tiene un impuesto de IVA bajo comparado con la mayoría de países. De manera que eso debe ir como algo regresivo. Además que se estudió la canasta, se publicó un conjunto de productos importantes de la canasta, etcétera. Yo creo que ese sentido está bien lo que se hizo. Segundo, me parece que también se está bien tratar de tener un impuesto a las empresas, competitivo con la región, y tratar de aumentar impuestos a las personas, no tanto a las empresas, ¿verdad? Es también conveniente eliminar el impuesto al patrimonio. Y siempre hay la discusión del 4 por 1000, yo me temo que por ahora no se elimine. Entonces, yo no voy a repetir los detalles porque, como le digo, ahí estoy ya. pero me parece que en general lo que pretende la reforma es saludable. Y además porque tenemos un déficit fiscal complicado. Hay que el PIB hizo un reporte hace como un año donde decía que Colombia era uno de los pocos países de la región que si manejaba bien la política económica podía crecer a largo plazo y volverse un país exitoso, muy exitoso en el mundo, y que era uno de los pocos países de América Latina que podía dar el salto. Entonces yo decía, una de las cosas que hay que hacer es aumentar impuestos para tener bienes públicos, para tener educación, salud, para tener bienestar, para tener bienes públicos en general que contienen al crecimiento. La misión de Sergio mostraba que los impuestos en Colombia todavía son bajos incluso frente a América Latina y muy bajos frente a los países de la OECD. De manera que en general yo celebro lo que se está aprobando en materia de
dólar.
El dólar, entonces, lo mejor es decir que uno nunca sabe para dónde va el dólar, y yo quería rescatar más bien lo que dijo la presidenta, José Darío, y es que lo más importante es que el dólar tenga flexibilidad. Yo creo que parte de lo que aprendimos en la década de los 90 es que tratar de mantener un dólar rígido puede causar grandes problemas en una economía tan rígida como la colombiana. Creo que esa flexibilidad cambiaria que ha promovido el banco, que ha promovido el gerente, es parte del esquema de inversión que tengo el día anterior en Colombia. A mí me pareció bien, me parece muy bueno que se haya devaluado la tasa de cambio, porque eso va a ayudar finalmente a la agricultura y a la industria. Pero pretender que no sabe cuál es el nivel deseable de la tasa de cambio, pues ese no es un nivel que uno conozca. Yo rescató lo de la flexibilidad y rescató la conveniencia de que se haya devaluado como se devaluó.
Javier Molina, de Colpren.
Bueno, usted hablaba de retos. Usted hablaba de retos. El Banco de la República siempre tiene retos, ¿no? Unos más difíciles que otros. ¿Cuáles son esos principales retos que usted va a tener que afrontar o que va a tener que afrontar la Junta Directiva en su cabeza en el próximo año?
Sí, yo creo que el mensaje es que uno nunca sabe de dónde van los problemas, pero van a venir. Por ejemplo, pues temas como tasas de cambio que golpean al país y que no son deseables, con la dificultad de saber cuál es el nivel deseable. Está todo el esquema regulatorio, ¿verdad? Hay nuevas tendencias en el mundo, bitcoins, monedas virtuales, que van a cambiar muchísimo los escenarios de acción de los bancos centrales, ¿verdad? El crecimiento es un reto también de suavizar el ciclo, digamos así mejor, suavizar el ciclo económico cuando tengamos choques, y choques van a venir todo el tiempo de alguna parte. En el 99 tuvo la crisis rusa y asiática, en el 2008 tuvo la crisis financiera mundial, siempre vamos a tener choques en esta economía, de alguna manera. Yo creo que lo importante es estar preparado para enfrentar los choques y van a venir problemas que hay que enfrentar, pero repito, creo que la gran fortaleza de la economía colombiana es su manejo macro. Eso se reconoce en el mundo entero y eso dependerá de la estrategia de la República. Y creo que conseguimos bien mucho el esquema institucional que se creó en el 91 y sobre todo el de los 2000, donde tenemos una junta que opera una junta profesional que todo el tiempo está pensando en las decisiones para el país, pero los problemas vamos a enfrentar, choques van a venir, no sabemos quién de dónde.
Joana Contreras, del CMI.
Doctor Chavarría, buenas tardes. De nuevo otra vez, doctor José Darío. Hubo un proyecto que tuvo el doctor José Darío y fue eliminar los terceros del FED. ¿Usted en su nueva gerencia va a hacer frente a esto o va a seguir apoyando de que se elimine el tercero del FED?
Sí. Yo creo que es un proyecto deseable. No es el proyecto prioritario para el banco, pero creo que es deseable hacerlo. Y creo que siempre estaba a punto de pasar en el Congreso, y por algún motivo que yo nunca entendí, hoy era última hora para mí. Entonces, sí, ojalá se pueda hacer. En el tiempo que yo estaba en la Junta, José Darío lo impulsó. Y creo que J. sabe más que yo porque al final no tuvo éxito. pero en cada oportunidad ha llegado muy lejos y ha estado a punto de hacerse. ¿No? Y la respuesta es sí, pero es en el proyecto central del Banco de la República.
Además, Moreno de Hielo.
Buenas tardes. La CEPA te regalará esta mañana una sesión de dos días para hablar con ellos sobre las tasas de interés. Colombia mantiene una, digamos, vulnerabilidad externa importante con un déficit de cuenta corriente todavía alta. ¿Qué análisis hace usted sobre esa circunstancia en un panorama externo que, o el panorama externo que está empezando a enfrentar a partir de enero?
Sí, gracias, además. Yo creo que el resultado principal de la flexibilidad cambiaria, otra vez que incluso José de la Ley y la Junta, es independizar la política monetaria colombiana de la internacional. Es además, parte del problema de tener una tasa de cambio fijada es que usted queda sin política monetaria de tasas de interés. Cuando usted tiene rotación cambiaria, usted puede manejar las tasas de interés independientemente o con relación de dependencia de la tasa internacional o atendiendo las circunstancias domésticas que en particular tienen que ver con inflación y con crecimiento. De manera que, otra vez, choques todo el tiempo. Lo importante es reaccionar a ellos y creo que el esquema que inventó José Darío y que ha sido muy exitoso en el mundo de la inflación permite tener esa independencia de lo que haga la CEPA federal. Siempre estamos sujetos a esos choques y lo importante es enfrentarlos.
Carlos Trozo, de Canal Capital.
Profesor, buenas tardes. Lo toma por sorpresa este nombramiento, lo estaba buscando, alguna vez lo soñó. La respuesta un poco más humana.
Me preocupa, si no, por hace 12 años, no le digo más.
David Romero, de La República.
Gerente, buenas tardes. Yo quería preguntarle dos asuntos. Uno es en materia de cuenta corriente, de déficit de cuenta corriente, y es uno de los principales retos que también ustedes van a tener, han tenido a lo largo de este año y que tienen el próximo año. ¿Usted considera alguna medida adicional por parte del banco para precisamente seguir ajustando la economía en este nivel? Y la segunda pregunta tiene que ver también un poco con el contexto externo, pero va a es por el lado del cambio en la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo ve ese cambio y digamos qué puede afectar en política monetaria?
Déjame comenzar por un segundo, porque eso me toca directamente a mí en otro papel. Cuando yo estaba como viceministro de Comercio Exterior, impulsamos mucho la creación de acuerdos comerciales. Y siempre dijimos que firmar acuerdos comerciales con Venezuela, con el G3, era prepararnos para el NAFTA. En aquel entonces, eso puede hacer demasiado tiempo ya. Y recuerdo que decíamos que era muy importante firmar el TLC con los Estados Unidos, porque qué tal que algún día llegara un presidente de Estados Unidos que no quisiera los acuerdos comerciales. Somos de la idea de nosotros. ¿Verdad? Sonaba como el cuento, ¿no? Pero ya lo tenemos. Y siquiera firmamos los acuerdos comerciales porque eso le va a permitir a Colombia un crecimiento de 19 en largo plazo. Es la anécdota personal. Muy bien. La otra pregunta era sobre el déficit de cuenta corriente. Ok. A nivel macro, lo primero es que se dice el déficit de cuenta corriente paradójicamente, porque suena medio tonto. No depende tanto, no depende de exportaciones e importaciones como de ahorro e inversión en la economía. No es que no dependa, es que está causado por, ¿verdad? Entonces, en el fondo, el tema de este cuenta corriente tiene que ver con problemas de ahorro y de inversión en esta economía. Queremos que esta economía ahorre mucho e invierta mucho, ¿verdad? Lo segundo es que uno quisiera que el déficit de cuenta corriente no se ajuste vía crisis de la producción, ¿verdad? Uno quisiera que no todo fuera ajuste por menos importaciones. Uno quisiera que parte sea una respuesta a las exportaciones y del PIB y del crecimiento, un aumento de la oferta. Entonces yo creo que volvemos a la discusión, ¿cómo hacemos para que este país en el largo plazo crezca más en sus exportaciones, crezca más en su producto, de manera que los ajustes no se den de importaciones? Pero en parte tiene que ver con el banco, y por eso otra vez la flexibilidad cambiaría. es porque más contribuye a que haya ese ajuste, ¿verdad? Pero también con decisiones de ahorro y de inversión que tocan más al gobierno que al banco y a los agentes privados. Por ejemplo, temas de ahorro tienen que ver fundamentalmente con el sistema pensional colombiano. ¿Qué está pasando en la materia de pensiones? ¿Quién está ahorrando para su pobreza? ¿Cómo se relaciona entre todo el tema del seguro social con el sistema privado de pensiones? Y temas de inversión tienen que ver con cuánto va a tener este país en un crecimiento sostenible. De manera que a mí me parece que el tema de cuenta corriente ya se ha ajustado mucho. Y segundo, también hay que ver esto que hay detrás y cómo hacemos para que sea en el largo plazo con un déficit sostenible que sea que guarde relación con los capitales de largo plazo y con la inversión extranjera que quiera venir en largo plazo.
Don Hernando Rojas, de Caracol Televisión.
Doctor Echavarría, como se va a tener que enfrentar el mayor desafío del año entrante de volver a meter la inflación en su cauce, lo que ustedes llaman el rango meta, le pregunto, por estos días se está negociando el aumento del salario mínimo y los salarios son un factor determinante para la inflación. ¿Usted qué mensaje le manda a la mesa de concertación? ¿Qué tipo de ajuste salarial debe efectuarse? ¿Un ajuste moderado? Si se le ocurre alguna cifra teniendo en cuenta que la inflación está bordeando el 6.
Yo creo que la única frase es ojalá todos comencemos a mirar hacia adelante. O sea, lo peor que puede pasar en la economía es que todas las negociaciones dependen de lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Lo importante es que comencemos como a ponderar lo que pasó el año pasado con lo que va a pasar en el futuro. Y repito, yo creo que las noticias de inflación cada vez son mejores hacia el futuro. Entonces, tratar de que en la mesa de negociación no se tenga únicamente en cuenta el pasado, sino también lo que están esperando los mercados hacia el futuro. Ese sería como el mensaje. Siempre la pobreza de ninguna forma.
Pero digamos, un ajuste moderado, prudente, ¿cómo debería, según su criterio, ser ese ajuste?
Un ajuste que también encuentra el futuro más que el pasado.
Bueno, quiero agradecerles primero a la doctora Chavarría el gesto de invitarme acá a este primer contacto con usted. Segundo, a ustedes por responder a esta convocatoria. Y lo tercero es para invitarlos a la rueda de prensa posterior a la junta del viernes. Como ustedes saben, esa va a ser mi última junta como gerente general. Ahí tendremos la oportunidad de analizar muchos de los temas que ustedes anotan sobre la inflación, sobre el crecimiento, perspectivas, déficit de cuenta corriente, etc. Entonces ahí podremos complementar y analizar por detalle, como lo hacemos en muchas oportunidades en las ruedas de prensa posteriores a la junta. Vamos a estar por concluir esta rueda de prensa indica.
Guillo.